Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo, compañero.
Bueno, eran las 12 en punto de la noche del pasado viernes, Sevilla 0, Fútbol Club Barcelona 0, el Barça no ganaba, el Barça ya sabía que no dependía de sí mismo, el Barça había jugado mal, Piqué se acercaba a los micrófonos y decía esto.
Yo creo que va a ser muy difícil ganarla esta liga. Vamos a hacer todo lo posible, pero bueno, supongo que se van a perder muy pocos puntos. Bueno, porque he visto ya las jornadas que han sucedido, pues va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos.
Te veo muy pesimista.
Bueno, viendo las dos jornadas que llevamos, va a ser difícil. Pero bueno, lo vamos a intentar.
Piqué no decía nada, pero algunos piensan que lo decía todo. No sé si sería pitoniso o no, porque 48 horas después, ¿qué es lo que dice la prensa de Barcelona? ¿Qué es lo que dice el entorno después de lo ocurrido ayer en Anoeta, Gil?
Pues se acuerdan de Estrada Fernández y del VAR, y eso que el colegiado de ayer era catalán. Mundo Deportivo, el Madrid le quita el liderato al Barça con el VAR de aliado. Sport habla de empujón arbitral al Madrid y recuerda que Courtois no protesta en el gol de Januzaj, que hubiera sido el empate a uno. En La Vanguardia, más contundentes, hablan de alfombra roja arbitral para un liderato el merengue plagado de suspicacias. Y en el periódico podemos leer liderato con polémica, recordando que los blancos nunca han perdido pitando Estrada Fernández. Se recuerda por doquier aquella famosa llamada de teléfono de Florentino a Rubiales y como colofón y a modo de ejemplo la frase en redes sociales anoche de Toni Freixa, quien asevera que han acabado convirtiendo al VAR en un instrumento para legalizar la trampa.
Bueno, el Barcelona en teoría serían daños colaterales porque los daños directos en teoría los ha recibido la Real Sociedad. Allí en San Sebastián, Marco Antonio Sande, ¿siguen muy cabreados los de la Real?
Mucho, Manolo, mucho por varios motivos. El primero, que todas las acciones polémicas, todas se resuelven a favor del Real Madrid. Se incluye en este apartado el codazo de Casemiro en centro del campo a Merino, por el que se reclama roja. Segundo, se centran las iras sobre todo en el gol anulado a Yanu por fuera de juego posicional de Merino. Estrada Fernández ni se asoma para revisarlo en la pantalla del VAR. Y Manol no ha querido valorar la actuación arbitral, hablan Portu y el propio Merino.
El equipo la verdad que se va bastante cabreado, esas decisiones, incluso dentro del campo no hemos llegado a entenderlas, como el gol en fuera de juego, hemos tenido que preguntar porque no sabíamos realmente qué jugador podía ser el que estaba en fuera de juego.
Tiene tiempo de sobra para ver el balón, es mi opinión, la cosa es que no he dudado ni un segundo en levantar el banderín, no sé si en el otro área habría dudado lo mismo.
Sí, bueno, ya no solo tan las pequeñas decisiones, sino las decisiones gordas, ¿no? Como son el gol en un lado, posible penalti, la posible mano, bueno, todo eso también decanta el partido.
Bueno, enfadadísimos están los de la Real, pero yo creo que van a estar todavía más enfadados, Munilla, cuando se enteren que ha decidido el comité de competición por algo que ocurrió en ese túnel al término del partido.
Ha decidido competición, Manolo, meterle dos partidos a Asier Illarramendi, y eso que estaba lesionado y vio el partido en la grada, pero resulta que al terminar el partido, en el túnel de vestuarios, informa Isaac Fouto, les dijo a los árbitros, sois un desastre. La incidencia no apareció en el acta publicada en la web de la federación, al parecer por un fallo informático, pero sí en el acta que tienen los dos clubes.
Atención, porque parece que la Real es muy directo, muy frontal en sus acusaciones. El Barça, primero Piqué y hoy Setién, parece que es un poco más sibilino, ¿no, Elena Condis?
Sí, pero Manolo, en el vestuario están indignadísimos. Te cuento, con el arbitraje en Anoeta, de puertas hacia adentro, hablan de escándalo y de vergüenza. Piqué se quedó corto con sus insinuaciones de las jugadas polémicas, sobre todo se quejan que era gol de Januzaj y que Casemiro debería haber visto la roja. Hoy Setién, que es partidario del VAR, ha dicho que la diferencia de criterio le lleva a pensar que no está funcionando bien y aunque no habla de las acciones polémicas, sí deja claro que su postura es la de Piqué.
Nosotros hay cosas que no podemos controlar. Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciará las valoraciones que crea oportunas. Y yo a Piqué, no ahora, sino siempre, me ha parecido una persona muy inteligente. Y con respecto al tema del VAR, es entendible que pensemos que por qué unas acciones se revisan, el propio árbitro las revisa y otras no, ¿no? Uno puede pensar que no se está utilizando bien.
Bueno, la pregunta, Brotón, es muy clara. ¿Tiene razón el Barça en sus críticas o está llorando demasiado?
Querido Manolo, pensar que es el Barça el que tiene razón en las críticas hacia lo que está sucediendo en los arbitrajes y sobre todo en la actuación del VAR, me parece limitar la situación. No creo que es el Barça, creo que son todos los equipos de la Liga menos uno. Porque es sorprendente que en las seis últimas decisiones del VAR, las seis han favorecido al Real Madrid. O sea, no hay opción y alguna de ellas era una jugada dudosa. Me da la impresión de que no es el Barça el que tiene razón, son todos los equipos. La protesta también es del Valencia. La protesta también es del Sevilla y yo creo que el gran favorecido es el Real Madrid.
Bueno, prepárense porque habrá que escuchar lo que dice el Madrid, porque hasta ahora todo son acusaciones, pero vamos a ver lo que es su defensa.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia, al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Hay que decir que el Madrid lo primero que dice es que ganó 1-2, lo segundo que dice es que va líder. Pero ese vestuario está enfadado, Miguel Ángel Díaz, con lo que puede ser una campaña por parte del Barça contra ellos.
Yo creo que muy contentos no están, Manolo, y a Zidane le molesta que se interprete que el liderato del Real Madrid obedece solo a favores arbitrales. El francés huye de polémicas, intenta hablar solo de fútbol y subraya que su equipo merece ayer la victoria y que se encuentra en un buen momento de forma.
Lo que me molesta es que se habla solo de una cosa, de los árbitros. Parece que nosotros estamos solo aquí y que no hemos hecho nada en el campo. Las polémicas, lo que están diciendo, no lo vamos a controlar. Yo no soy el árbitro. Es el árbitro que hace su trabajo, ha visto la imagen y ya está. Ha visto que estaba en posición de fuera de juego y que molestaba a Thibaut. Entonces la regla es pitar fuera de juego. Nada.
Oye,
más.
Y el club Melchor Ruiz, ¿qué dice? Porque Zidane lo dice muy claramente. Yo no voy a entrar en polémicas. El club, el presidente, los directivos, ¿anuncian o afirman algo?
Pues el Real Madrid, Manolo, no tiene nada que decir, al menos oficialmente. No suelen hablar de los arbitrajes, quieren mantenerse al margen de la polémica. Eso sí, se ven sorprendidos la que se ha organizado por tres jugadas que entienden que lo que se critica es el acierto arbitral, sobre todo después de haberlas visto por televisión. Eso sí, respetan todas las opiniones y lo único que esperan es que esta polémica no descentre al equipo en la línea de trabajo que lleva.
Bueno, después de escuchar a todas las partes, los de la Real, los del Barça y los del Madrid, ¿tú crees, Tomás Guas, que tiene mal perder el Barça?
No tiene mal perder. Bueno, no más que los demás, vaya. Después de Liverpool no dijeron ni pío. Ni después de Roma, ni esta liga cuando palmaron en Bilbao o en Valencia. Lo lamentaron muy deportivamente. Otra cosa es si interviene el Madrid directamente o desde San Petersburgo. Piqué, Setién, barcelonista ocasional, reaccionan como el culé cabreado de toda la vida. Primero se cagan en ellos, con perdón, y luego buscan al Madrid. El Madrid es una aspirina, no deja secuelas. No es un antibiótico del que no se puede abusar. Si pierdo y ellos ganan, me tomo un Madrid. Es de toda la vida, lo aprendí en el colegio. No tienen mal perder, son así.
Bueno, pero hasta ahora han hablado forofos, es decir, prensa, futbolistas, directivos. Le toca hablar a los árbitros, ahora mismo.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Bueno, vamos a analizar cuatro jugadas que han podido marcar la polémica en ese encuentro entre la Real Sociedad y el Real Madrid. La primera, la que abrió el marcador, penalti a Vinicius. Nos escuchan dos pedazos de árbitros, Sergi Albert y César Muñiz Fernández. Sergi Albert, ¿para ti es penalti a Vinicius?
Para mí sí, yo creo que le toca un poco mucho, pero le toca en la pierna y eso que hace que Vinicius golpee en el suelo en lugar de golpear al balón. Por lo tanto, para mí el penalti está bien señalado.
César Muñiz Fernández, ¿tú hubieras pitado penalti?
Estoy de acuerdo también con él, ¿eh? Es penalti, tiene ganada la posición, tiene el pie armado y lógicamente el contrario pues le derriba, por lo tanto es penalti.
Bueno, la madre de todas las jugadas es el gol de Januzaj, anulado por fuera de juego posicional de Merino. Los protagonistas, Merino y Courtois, lo explicaban así.
Yo lo he visto de forma clara, ¿no? Entre el portero y yo había mucha distancia. Para mí no interfiero de manera clara en el tiro como para que impida al portero lanzarse y pararla, ¿no? Si yo no llego a estar en esa posición, habría ocurrido lo mismo.
Él dice, bueno, puede ser que está a 4 o 5 metros, pero si no ves la pelota y pasa a una velocidad 100 por hora justo a 4 metros, no te va a dar tiempo de reaccionar.
Tiene tiempo para ver la trayectoria, tiene tiempo para ver el balón.
Cuando chutó había tres personas en mi línea, había Merino, luego otro de la Real, creo, y luego otro nuestra que estaba tapando el tiro y yo no veía nada.
Posiblemente la jugada más polémica. Sergi Albert, ¿hubieras concedido gol o lo hubieras anulado como hizo Estradas?
Yo hubiera concedido gol por una sencilla razón. Yo veo la toma desde detrás de la portería, se ve como el portero del Real Madrid se lanza antes que el balón entre en la puerta. Lo único que pasa es que, evidentemente, el zambombazo que le meten, como toca césped antes, es de esas pelotas que entran de cada 100, 99 se meten por dentro. O sea, sí que me da la impresión de que él ve la trayectoria del balón en todos los momentos y por eso se lanza a tiempo. Lo que pasa es que, bueno, no lo puede detener.
¿Tú hubieras dado gol o lo hubieras anulado, Muñiz?
Pues para mí también es gol, porque estamos de acuerdo que la interferencia al portero viene siempre se rige por dos parámetros, por dos circunstancias, que es la cercanía. Y estamos hablando que ese jugador está fuera del área de meta, aproximadamente unos 7 metros, y luego también lo viene marcado por la visibilidad, por la trayectoria del balón. El portero, al jugador al estar a 7 metros, ve perfectamente el disparo del contrario a unos 20 metros, por lo tanto no le impide para nada pues la visión del futbolista que está delante de él. Por lo tanto, es un gol para mí a todas luces.
Fíjese, los dos árbitros coinciden que evitarían penalti y los dos han coincidido en que hubieran dado gol a Yanusay. Gol de Benzema. ¿Hay manos, Sergi Albert?
Bueno, yo entiendo que sí, que se ayuda con el brazo, un poco, pero claro, evidentemente la regla de juego no dice el porcentaje de brazos, sino dice ayudarse con el brazo. Entiendo que se ayuda para controlar el balón y por lo tanto hubiera picado mano.
¿Muñiz Fernández hubiera indicado mano o hubiera concedido gol?
Ahí discrepo con el compañero porque al final el balón le pega en el codo y como sabéis pues el codo no forma parte de esa parte del cuerpo que es punible manos o brazos, por lo tanto al ser en el codo pues la regla dice que es legal y por lo tanto no sería punible la acción, ¿no?
Y la última, esta prácticamente ha pasado desapercibida pero todo el mundo me dice que la comente, ¿debería haber sido roja Casemiro o ese codazo que tuvo con Miguel Merino bastaba con amarilla? ¿Tú, Sergi Albert, qué hubieras pitado?
Yo lo hubiera expulsado porque es el codazo, no intenta disputar el balón, con el codo golpea antes de que el balón aparezca por allí para ser disputado y en ningún momento me da la sensación de que el Casemiro quiera jugar el balón, sino lo que quiere es entorpecer la labor del adversario golpeándole con el codo, además por la espalda, con lo cual la penalización es más grave y hubiera sacado roja.
Muñiz, ¿hubiera sacado roja, amarilla o nada?
Coincido con él, el jugador ve perfectamente al contrario, va con el codo por delante, es consciente perfectamente de la jugada, impacta con el codo en la cara, por lo tanto, conducta violenta es juego, en este caso es tarjeta roja, sería expulsión.
Bueno, dos grandes árbitros, Sergi Albert y César Muñiz Fernández, que nos han explicado y nos han dado su opinión. Si se dan cuenta, entre ellos tampoco hay coincidencia en las cuatro jugadas, como parece que no hay coincidencia en muchas de las que le pasa al Valencia, porque Villarejo, Rodrigo... ¿Está cabreado con el VAR?
Sí, no tiene suerte el delantero con el VAR. Ayer sacó la cuenta, 5 goles, dice Rodrigo, que le ha anulado. Tiró de ironía en su Instagram para rebautizar las siglas del VAR. Para el internacional español ahora es vamos a anulárselo a Rodrigo. Más allá de la ironía, lo que reclama Rodrigo es mayor respeto para el Valencia.
Volvemos a caer en el tema del VAR. La verdad que somos los tontos, ¿no? Parece que somos los tontos de la Liga. Creo que el Valencia merece algo más de respeto y bueno, es lo que opino. Parecemos los tontitos y nada, vamos a ver si de aquí en adelante nos favorece.
Y Fermín Rodríguez, sinceramente, ¿tú crees que la ha tomado el VAR con el Valencia y con Rodrigo?
A ver, yo soy de hablar poco de los árbitros, pero es cierto que el Valencia tiene motivos de sobra para quejarse y es que le han limpiado acciones que a otros equipos no. Y aquí está el problema, que el VAR llegó para darle certeza al fútbol y al revés, su aplicación tan diversa en función de qué equipo esté implicado, pues es lo que está generando muchísima desconfianza en todo el trabajo arbitral.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Bueno, ya saben que hay un partido en el Madrigal que es partido de Champions. Juega el cuarto en la tabla contra el séptimo, es decir, juega el Villarreal contra el Sevilla en el Madrigal. Oliva, ¿cómo va el encuentro?
Estamos en el minuto ya 9 de juego de la segunda parte. En el Madrigal está ganando el Villarreal por 2-1. Se adelantó el Villarreal con gol de Paco Alcácer, empató Escudero y al filo del descanso, en el minuto 48, Pau Torres a la salida de un córner de cabeza hacia el 2-1. Ha metido Lopetegui tres cambios de tres titulares al terreno de juego. Campos ha metido a Navas y ha metido definitivamente otro hombre como Munir. Está atacando ahora más el Sevilla con una ocasión para Escudero, pero de momento gana el Villarreal 2-1 en el 9 de la segunda.
Por cierto, el otro equipo de la ciudad de Sevilla está rehaciéndose. Ya saben que Rubí ha sido destituido, que Alexis ha cogido el equipo. Ocaña, ¿cómo va la salida y el finiquito de Rubí?
Bueno, pues le van a tener que pagar todo lo que le deben, es decir, 2 años más, más el finiquito por haberlo echado antes de que termine la temporada, a razón de unos 5 millones de euros aproximadamente que se va a llevar Rubí y su equipo. Y ojo, hay que tener en cuenta además que el entrenador no se ha ido de motu propio, sino que lo han puesto en la calle, un Betis que ya busca sustituto. Suena el croata Nenad Bjelica y además se despidió el técnico por carta, dijo que se va enamorado de Sevilla y del Betis.
Bueno, ya saben que quedan 8 jornadas y que tenemos mucha liga por delante. ¿Cómo es ahora mismo el calendario del Barça y del Madrid, Munilla?
Los dos tienen 4 partidos en casa y 4 fuera. El Madrid tiene que recibir en el Bernabéu a Mallorca, Getafe, Alavés y Villarreal. Y tiene que jugar en campo de Español, Athletic de Bilbao, Granada y Leganés. El Barça tiene que recibir en el Camp Nou a Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Español en el Derby y Osasuna. Y tiene que jugar en campo de Celta, Villarreal, Valladolid y Alavés. Así que, Manolo, parece peor calendario el del Barça, pero también va a depender de lo que se jueguen los rivales y de si en algún momento hay público. En la última jornada, los 2 fuera, al haber Barça y Leganés Real Madrid, y en caso de empate final a punto, recordamos, gana el Madrid.
A todo esto, ¿el Madrid se ve ya campeón, Melchor?
No, ni mucho menos. Zidane sabe perfectamente que el haberse puesto líder y sobre todo depender de sí mismo es algo muy importante para optar a ese título de liga. Pero también sabe que quedan muchos partidos, muchos puntos en juego y que tienen que seguir exactamente igual, trabajando y luchando como lo han hecho hasta ahora. Y este es el mensaje, Manolo, también para sus jugadores.
No va a cambiar nada. Nosotros aquí son 3 puntos. Cuando empezamos faltaba 11 partidos, ahora falta 8, pero no cambia absolutamente nada. Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo y el próximo partido ya el miércoles.
Atención, ¿y el Barça se rinde, da la liga por perdida? ¿Qué es lo que hace Bajorí?
No, Setién mantiene el discurso de que quedan muchos partidos, dice que el margen de error es estrecho para el Barça, pero también para el Madrid, que hay mucha igualdad en la liga, que no va a ser fácil ganar a ningún rival y cree que la liga se va a decidir muy al final.
Evidentemente el margen de error es menor, pero también para ellos. Tampoco pueden tener ningún error. Muchas ligas se han resuelto siempre en los últimos partidos, incluso en el último partido, ¿no? Que ese es el objetivo, ¿no? Llegar al final, evidentemente, con opciones, ¿no?
Bueno, para ganar la liga evidentemente hay 2 factores. Uno, el público, del que vamos a hablar ahora, y otro, el arbitral. Mañana va a Barcelona el Atleti. Y el Atleti, con todo lo que ha pasado entre el Barça y el Madrid, ¿teme pagar los platos rotos, Peña, a nivel arbitral?
Hombre, pues en Bilbao no falta quien está con la mosca detrás de la oreja por la posibilidad de que efectivamente el Atlético acabe pagando esos platos rotos a los que te refieres, pero no es el caso, por ejemplo, de Gaizka Garitano, que considera que los piques entre los grandes son la salsa del fútbol. El entrenador rojiblanco, que ha vuelto a defender la tecnología VAR, confía en que mañana ante el Barcelona el árbitro ni les dé ni les quite nada.
Cada uno tiene que administrar la presión como mejor pueda, ¿no? Y en ese aspecto los árbitros es lógico que se equivocan a veces, y intentar que no nos den nada y que no nos quiten. Evidentemente hay cosas que mejorar del VAR, pero yo creo que está ayudado más que perjudicar, ¿no? Pero bueno, siempre va a haber esa polémica. Al final, entre el Madrid y el Barcelona siempre hay esa rivalidad. El tema, pues si no son los árbitros, son el entrenador, si no el otro, al final es un poco la salsilla del fútbol.
Ya saben que el otro factor puede ser el público. Y es verdad, Juan Antonio Alcalá, que se está preparando el protocolo para la vuelta de los espectadores a los estadios.
Así será, Manolo, la experiencia de volver al fútbol. El acceso al estadio será en 5 grupos, cada uno con su franja horaria. Te puede tocar desde entrar 1 hora y media antes del partido hasta entrar 15 minutos antes si eres de un colectivo vulnerable. Obligatorio llevar mascarilla, llevar DNI y someterte a un control de temperatura. Durante el partido se recomienda no moverte del asiento, ni siquiera en el descanso, y estarán cerrados los puntos de venta de comida y bebida dentro del estadio. Y al final del partido, la salida se hará por filas como en el colegio,
saliendo primero la fila de gente más cercana al césped de cada estadio en primera y en segunda división. La Liga querría meter público en los estadios ya en el mes de julio, pero esto lo va a decidir el Consejo Superior de Deportes.
Hablando de público, el Barça por fin ha hecho oficial qué va a pasar con los abonos, Oliveros.
Pues sí, son tres opciones, Manolo: descuento del 25% sobre el abono de la actual temporada 19-20 o el equivalente en material, descuento del 25% sobre el abono de la próxima temporada 20-21 o renunciar a cualquier descuento por la situación especial y delicada en la que nos encontramos.
Nos ha dado un mensaje, pero ahora nosotros les tenemos que dar otro. ¿Nos lo cuenta Gemma Santos?
De parte del Leroy Merlin, Manolo. Y es que tu terraza puede ser el destino más top de estas vacaciones. Todo gracias al Leroy Merlin, porque el Leroy Merlin te ayudan a ponerla a punto con unos muebles muy bonitos, con unas plantas para darle vida, con una mini barbacoa, con una iluminación especial. Así que no lo dudes y prepara tu casa para el verano. Así disfrutarás más de tu tiempo libre con Leroy Merlin. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Ya saben que mañana tenemos tiempo de juego desde las 7:30 de la tarde con un partido estelar, el que juega el Barça con el Atleti. Lo pita, como decíamos anteriormente, Gil Manzano. La noticia es que ha hablado Marotta, el hombre que maneja los destinos de Lautaro en el Inter, y que ha dicho Víctor Navarro.
El consejero delegado del Inter habló sobre su estrella en la vuelta de la Serie A para Sky Sports Italia. Marotta es optimista, confía en que Lautaro se quedará en Milán y asegura que ni el Inter tiene intención de venderlo, ni el delantero ha pedido marcharse.
Es humano que haya una atención, pero por nuestra parte existe el deseo de mantenerlo. Y por su parte nunca ha expresado realmente el deseo de irse. Así que en general creo que soy muy optimista de que podamos continuar con él también el próximo año.
Seguro que Lautaro va a estar viendo el partido. Deportivamente, ¿qué novedades hay en el Barça, Elena? ¿Elena? Bueno, pues en el Barça las novedades ya saben que De Jong y Sergi Roberto siguen de baja y que por tanto no van a poder ser alineados por Setién. Sí que ha recuperado a un Titi. ¿Cuáles son las novedades en el Atleti, Peña?
El conjunto rojiblanco acude a Barcelona con las bajas de Yuri, Beñat e Ibai. La ausencia por sanción de lateral zurdo será cubierta por Valenciaga o De Marcos. Y a la espera de conocer la convocatoria, todo apunta a que en esa lista figuren los cachorros Vivian y Vencedor.
Munuera Montero pita el partido entre el Levante y el Atlético. ¿Con qué novedades en los del Cholo Ruiz?
Convocados esta tarde, ya ha viajado el equipo a tierras alicantinas. Felipe y Bersálico son las únicas bajas. Va a haber cambios en el 11 titular del Atlético de Madrid para mañana. Y Simeone, en la rueda de prensa de esta tarde, entre otras cosas, habla del animal, Diego Costa.
Costa sin el equipo no puede ser Costa, y el equipo sin el mejor Costa pierde una opción en el ataque muy importante. Así que las dos partes se necesitan y bueno, ojalá que podamos seguir como arrancado esta vuelta al juego de parte de Diego.
¿Y qué destacamos de los granotas, Zamora?
El Levante acababa ahora mismo su último entrenamiento en la Nucía y, salvo algún imprevisto de última hora, Paco López cuenta con toda la plantilla. Vuelve Rochina tras un partido de sanción.
Recuerden que además también se juega a la misma hora el Valladolid-Getafe, pitado por Sotogrado. ¿Con qué noticias en el Valladolid, Amón?
Hay un factor que preocupa tanto o más que las cuatro bajas que arrastra de cara al partido de mañana entre Getafe a Sergio González. La EMET Castilla y León ha declarado alerta amarilla mañana a la hora del partido por temperaturas superiores a los 34 grados. Dice Sergio que la Liga aseguraba que si la temperatura superaba los 26 a la hora del partido se podría variar el horario. Por si acaso se le ha olvidado a la Liga, hoy Sergio se lo ha recordado.
Se decía que la Liga tenía todo controlado y si pasaban de 26 no se jugaría, ¿no? Confiemos que quizás pues sea así, ¿no? Si no es así, pues bueno, será lo que dices, no será todavía más peligroso para todos, ¿no?
En cambio, el Getafe está frío, sobre todo en cuanto a resultados. ¿Pero con qué noticias, Gemma Santos?
Con 21 convocados para mañana, se han quedado fuera por lesión Cavaco y Etebo. Timor sí que se ha recuperado del partido frente a Eibar y por decisión técnica apunta esto, porque Bordalás ha dejado fuera a Daverson y a Kennedy. Los dos brasileños terminan cesión el próximo día 30.
Bueno, y atención, porque volvemos al Madrigal. Hay novedades en ese partido entre el Villarreal y el Sevilla. Oliva.
Hay gol del Sevilla, marca Munir, empata el Sevilla, un centro desde la derecha de Jesús Navas y volea perfecta con la izquierda, cruzada de Munir el Haddadi para empatar el partido. Ha mejorado mucho el Sevilla en la segunda mitad con los cambios, golazo de Munir para empatar, 18 de la segunda parte en el Madrigal, Villarreal 2, Sevilla 2.
Y a las 10 de la noche juega el Leganés y el Granada, ¿qué apunta hacemos, Santi Duque?
Es una final para el Leganés, Manolo solo tiene la baja de Szymanowski, necesita ganar para volver a acercarse a los puestos de salvación. El Granada llega mermado con la baja de Vadillo y soñando con la Europa League. Lo pita de Burgos Bengoechea.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Ya saben que el mejor partido de la jornada, que termina en el día de hoy, es el derbi asturiano entre el Sporting y el Oviedo. Nos vamos al Principado. Carlos Andrés Llamas, ¿con qué novedades?
Pues que ha habido un recibimiento quizás con demasiada gente para el Sporting, para el equipo rojiblanco, mucha gente en los aledaños del Molinón. Así ha llegado el autobús del equipo de Miroslav Jukic, han llegado antes los autobuses del Real Oviedo sin ningún tipo de problemas. Ya están los dos equipos en el campo para un derbi muy importante. El Sporting puede ponerse a un punto de la zona de ascenso. El Oviedo, si gana, escala 4 posiciones y sale del descenso.
A ver, Pepe Torrente, ¿qué equipo ha destacado como el conjunto de la semana?
El Almería asaltó la Romareda 0-2 y se pone a 2 del Zaragoza en la pelea por el ascenso directo a primera.
¿Y qué jugador señalas?
Rafa Mir, del Huesca, marcó los 2 goles en Albacete en el 2-2 del Belmonte. Lleva 4 en el regreso del fútbol, uno de los futbolistas más en forma.
Se quejaba Sergio del calor que puede hacer en Valladolid. ¿Alguien más se queja del calor?
Paco Gémez, entrenador del Rayo. Y eso que jugó en Riazor, en A Coruña, a las 5 de la tarde. Pero dice que ese horario hay que quitarlo.
Y aquí hace una calor de 3 pares de cojones. Y a las 5 de la tarde es muy complicado jugar al fútbol, muy difícil, aunque sea Coruña. Aunque alguno crea que aquí no hace calor, hoy aquí hace una calor que te cagaba. Esto era una olla aquí y estamos en Coruña. Ellos entienden que en el norte no hace calor. No, no, sí hace calor. Que se las apañen como puedan, pero por favor, que a las 5 de la tarde no se puede jugar.
Bueno, pues lo que sí se puede hacer es informar de otras cosas que no sea fútbol.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. ¡Te esperamos! Bricomart.
Grupo Evomar. Transportamos tus productos refrigerados a nivel nacional e internacional. Con una amplia experiencia y delegaciones en toda España, Grupo Evomar ofrece los servicios de cargas completas, grupajes, multirecogida, multientrega y multitemperatura. Entra en grupoevomar.com o llámanos al 958 45 42 22.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE, hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Continúan disputándose los partidos de esa fase final del play-off de baloncesto. ¿Qué ha ocurrido en el trascendental encuentro entre el Madrid y el Valencia, Pilar Casado?
Que ha ganado el Real Madrid por 5-95-90 con recital de Campazzo, 29 puntos, 11 asistencias, 42 de valoración.
Todo el mundo está al lado del equipo revelación de los play-offs. ¿Qué ha hecho el Burgos con el Gran Canaria?
Perder en la prórroga. Han ganado los insulares 91-87, así que el grupo tras 3 jornadas refleja 4 empates a 2 victorias y 1 derrota.
Ya saben que a las 9:30 se juega el encuentro entre el Zaragoza y el Andorra. Parra, ¿hay noticia en la NBA? ¿Quién se niega a viajar a Orlando para jugar la fase final?
David Bertans, el jugador de los Washington Wizards, que está acabando el contrato, cobra 7 millones, ha hecho la mejor temporada de su vida y ante el riesgo de lesionarse ha preferido quedarse en casa.
Y atención, porque tenemos noticias de tenis. ¿Cómo va el lío con los positivos, Ángel García.
Pues mira, torneo de exhibición organizado por Djokovic en Serbia y Croacia. Ninguna medida de seguridad, ni distancia, ni mascarillas, ni gel hidroalcohólico. Al contrario, abrazos, eventos llenos de niños y fiesta en una discoteca. Resultado, dos tenistas, Dimitrov y Coric, un entrenador y un preparador físico contagiados y puede haber más. Zverev, Cilic y Rublev ya han pedido perdón y van a hacer cuarentena, aunque han dado negativo. Y en cambio, Novak Djokovic desaparecido, aún no ha abierto la boca. Mañana sabremos el resultado de su test. Kirgios le ha llamado cabeza hueca.
A todo esto hay que decir que mañana comienza el playoff de fútbol sala. ¿Y qué va a pasar con el PGA de golf, Quique Iglesias?
Es el primer grande de la temporada que se va a jugar del 6 al 9 de agosto. Se va a celebrar a puerta cerrada. Nada se sabe todavía de lo que va a pasar con el US Open, el Masters, ni siquiera la Ryder Cup.
Nosotros sí sabemos lo que va a pasar ahora, que llega Ángel Expósito con la linterna y sabemos lo que va a suceder a las 11:30, que aparecerá Juanma Castaño con el partidazo. Por tanto, todos muy atentos y a escuchar a los dos.